COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. De nuevo desde COPE Cantabria, 8 menos 10 minutos de la tarde. Para repasar la actualidad en nuestra comunidad autónoma, les habla Katia Nogueira Pi. Comenzamos con una noticia que hemos conocido esta tarde, y es que Cantabria recibe 190 millones en el primer reparto del 2022 del Fondo de Financiación. Como saben, Miguel Ángel Revilla está en contra de cómo se reparte ese dinero. Quien más se lleva es Cataluña. Se llevará más de 4.000 millones de euros. Veremos mañana a ver qué pasa y cuáles son las opiniones de los diferentes partidos políticos, las reacciones a este reparto de fondos en el cual nos hemos llevado 190,15 millones de euros. Y hablamos de sanidad. El Servicio Cántabro de Salud ha notificado este martes casi 2.000 contagios nuevos en otra jornada donde han fallecido 4 personas. Llevamos 22 víctimas mortales en los últimos 5 días. La mejor noticia es que hay 20 hospitalizados menos, aunque se mantienen todavía 221. Salud Pública ha actualizado hoy ese semáforo COVID. Cantabria se mantiene en nivel de riesgo alto. Sin embargo, han bajado de 78 a 75 los municipios en nivel 3 de alerta sanitaria porque la ocupación hospitalaria sigue siendo muy alta. Eso sí, hay una novedad. Tras eliminarse el pasaporte COVID hace una semana, ahora ya tampoco será necesario seguir llevando ningún registro de clientes o de personas cuando se acceda al establecimiento o a las zonas deportivas. Reyhan Wallman.
Se ha suprimido la obligatoriedad de contar con un registro de personas que acceden al interior de ciertos establecimientos, salvo para ámbitos de alto riesgo, como son centros sanitarios y residencias de mayores o otros centros sociosanitarios. En ese sentido, ya no es necesario el registro en este momento de alta transmisibilidad.
El ocio nocturno seguirá cerrado en todos los municipios de nivel 3 de alerta sanitaria. Y los 2 años de pandemia han dejado más de 100.000 contagios en Cantabria y casi 700 fallecidos. Han dejado también en evidencia los problemas estructurales que tiene la sanidad pública, con falta de profesionales en muchos ámbitos y sin un sistema de organización claramente mejorable, Gerardo Sisniega.
La sexta ola también ha traído un agotamiento de médicos y enfermeras que se ven superados en estos momentos por la carga de trabajo y la saturación de pacientes. Todos reconocen que el cansancio físico y emocional es enorme y a muchos les está pasando factura. Por eso la vicepresidenta del Colegio de Enfermería, Raquel Menezo, lamenta que hayan tenido que afrontar esta sexta ola con menos personal del que es necesario.
Estamos demorando nuestras salidas, llevamos así meses, cuando se acaba el trabajo, ahora hay que hacer muchísima organización, que no vemos si quedan pacientes en la agenda, si quedan pacientes que llamar, que atender, que vienen de urgencia, y aquí estamos. No, los recursos humanos no han sido los suficientes.
Los profesionales sanitarios piden más medios humanos para afrontar una pandemia cuyo fin no se ve todavía en el horizonte.
Pues sí, se piden más refuerzo porque los sanitarios están ya muy cansados, al igual que el resto, pero los sanitarios han tenido que trabajar desde el comienzo de la pandemia con esa tensión. Y otro de los sectores que ha sufrido y muchos los efectos de la pandemia ha sido el de las agencias de viaje. Durante estos casi 2 años de pandemia, las agencias han sufrido pérdidas superiores al 50%. Primero fue el temor de la gente a viajar y después la cantidad de pruebas que te exigen para poder entrar en otro país. Gracias a la vacunación, la situación mejoró. Sin embargo, la llegada de Omicron ha vuelto a afectar. Y es que la gente sigue temerosa de qué les puede pasar si se infectan en otro país. Eduardo García es el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje en Cantabria.
Y bueno, y aunque está siendo menos virulenta, o por lo menos eso parece, sí que tiene un volumen de contagio altísimo. Entonces, bueno, al final si alguien está contagiado, aunque esté asintomático o con unos síntomas leves, no puede viajar. Ahí esto me pasa en un país, que me pasa en Tanzania, me pasa en Costa Rica o en México, ¿cómo actúo? Me quedo allí, me alojan, me quedo en un hospital, me traen.
Aunque la recuperación es lenta, Eduardo García confía en la situación mejore a partir de Semana Santa. Y hablamos ahora del Partido Regionalista, quien ha echado un poco más de leña a su enfrentamiento con el Partido Socialista y ha pedido al Ministerio del Interior que asuma sus competencias y refuerce la seguridad del puerto con más agentes y más medios para evitar la entrada de intrusos de forma ilegal. El portavoz regionalista en el Parlamento, Pedro Hernando, ha recordado que el puerto es una frontera exterior que tiene que estar vigilada por la Guardia Civil y pide que se refuerce su presencia para poder así retirar las concertinas que se han instalado.
Estamos hablando de un elemento estratégico de la economía de Cantabria, que no puede verse entorpecido por la entrada de personas que están cometiendo una actividad ilícita. Necesitamos mayor dotación de personal de seguridad. Necesitamos mejora en los controles de acceso. Y finalmente, cuando todo esto haya ocurrido, que se retiren las denominadas concertinas.
Hernando ha recordado que solo en los últimos 5 días ha habido 35 intentos de entrada ilegal al puerto. Son las 7 de la tarde, 55 minutos. Hacemos un alto.
¿Sabes esa sensación de calma y paz al abrir la factura de la luz? Pues el 100% de clientes que se cambiaron del mercado regulado a Total Energies lo saben. Empieza a pagar menos con la tranquilidad de un precio fijo y sin sorpresas. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es.
Santi.
¿Qué?
Tengo miedo.
¿Pero por qué?
Creo que este plato me está hablando.
Pues hazles caso, porque a partir de ahora, todos los miércoles, los platos y más gente van a hablar conmigo.
Los Platos Hablan, el programa gastronómico para los amantes de la buena mesa. Todos los miércoles de 1:30 a 2 en COPE Más Cantabria con Santiago Ruiz de Azúa. La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 32 años con numerosos antecedentes como presunto autor de 6 delitos contra el patrimonio: robos con fuerza, robo con violencia, hurtos y daños en establecimientos de Casturdiales, localidad en la que reside. Estos hechos ocurrieron entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021. Y la plataforma de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios han logrado detener esta mañana en Peñacastillo el desahucio de una mujer con un 100% de discapacidad que iba a ser desalojada por el juzgado por una deuda de poco más de 3.000 euros. La mujer reside en una vivienda de alquiler con derecho a compra desde hace 10 años y siempre ha pagado sus cuotas. Sin embargo, sufrió un accidente que le provocó esa discapacidad y durante un tiempo no pudo hacer frente al pago del alquiler. En los últimos meses había llegado a un acuerdo con la inmobiliaria, pero finalmente decidieron ejecutar el desahucio. Antonio González es portavoz de Stop Desahucios.
Y bueno, y aunque está siendo menos virulenta, o por lo menos eso parece, sí que tiene un volumen de contagio altísimo. Entonces, bueno, pues al final, si alguien está contagiado, aunque esté asintomático o con unos síntomas leves, no puede viajar. Ahí esto me pasa en un país, que me pasa en Tanzania, me pasa en Costa Rica o en México, ¿cómo actúo? Me quedo allí, me alojan, me quedo en un hospital, me traen.
Las plataformas estudiarán la documentación para ver si el proceso de desahucio ha sido legal. Y en Santander, el PRC ha denunciado que casi el 40% de los contenedores soterrados de la ciudad están fuera de servicio y exige a la nueva adjudicataria del servicio que los repare. La denuncia llega en plena polémica por la decisión del Partido Popular de acudir a los tribunales para evitar que se apruebe una comisión de investigación sobre la gestión del servicio. Su socio de gobierno, Ciudadanos, ha vuelto a acusar a la alcaldesa de querer tapar este asunto para que no se haga pública su dejación de funciones en los últimos años. Javier Ceruti.
Si la alcaldesa decide hoy que se modifica el reglamento orgánico del Pleno para que se hagan comisiones de investigación, tendremos comisiones de investigación, y que la alcaldesa no quiere que los ciudadanos sepan qué ocurrió durante esos 8 años que han estado mirando a otro lado cuando se incumplía el contrato. Porque los antecedentes y los puntos de partida de esa comisión de investigación, por supuesto, son enormemente negativos para ellos.
Todos los grupos municipales, excepto el Partido Popular, han apoyado esa creación de la Comisión de Investigación sobre el Contrato de Basuras. Y este martes ha tenido lugar el primer encuentro de trabajo entre el nuevo rector de la UIM, Carlos Andradas, y el Ayuntamiento de Santander, después de la dimisión de la anterior rectora, María Luisa Morán. La institución celebra su 90 aniversario y el nuevo equipo rector ya está trabajando en los cursos que conformarán la promoción de este año tan especial. A pesar de que en estos momentos la situación sanitaria es complicada, Carlos Andradas confía en que de aquí al verano mejore y mantiene una apuesta firme por la presencialidad de los cursos.
Todos tenemos ganas de que sea así, cumpliendo, por supuesto, todos los protocolos que haya que cumplir, pero yo confío. Y desde luego estamos trabajando para que así sea, en trabajar con presencialidad y recuperando lo que es la convivencia, porque yo creo que este es uno de los valores intrínsecos y
Pues ya lo saben, la UIM celebra este año su 90 aniversario. Ahora el deporte con Jaime del Olmo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katia? Buenas tardes. Presentación esta mañana en el Sarnero del primer y hasta ahora único fichaje del Racing en el mercado invernal, Arturo Molina, centrocampista que también puede jugar como interior derecha, como media punta, y que podría debutar en el partido de mañana contra el Racing de Ferrol en los campos de Sport del Sardinero. Guillermo Fernández Romo también pasa por sala de prensa para poder explicar la previa del partido ante los gallegos, que son aspirantes a también meterse a puestos de playoff de ascenso a la segunda división española. Para el partido de mañana, el técnico verdiblanco cuenta con la baja fundamental de Pablo Torrell, media punta. Hay dudas respecto a quién podría ser el que ocupe esa plaza, si Manu Justo o Borja Domínguez, adelantando su posición, en ese caso Íñigo, y también